Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En plena temporada de verano, el optimismo cunde entre el sector turístico, que confía terminar esta época estival con mejores datos incluso que antes del confinamiento y recuperar además la totalidad de los viajeros internacionales que recibimos en el año 2019. De momento, el gasto medio de los turistas que nos visitan es de 400 euros. María Ruiz.
Ese aumento del gasto se concentra sobre todo en la gastronomía, que se lleva el 30% del presupuesto total del turista extranjero. Además, también están alargando su estancia. Carlos Garrido es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Se han juntado tanto los turistas nacionales que han decidido este año salir al extranjero como los turistas internacionales que tenían muchas ganas de viajar, de venir a España, y lo están haciendo. Lo están haciendo más tiempo, están teniendo además un mayor consumo del que tenían en 2019 y por lo tanto pues son todo cifras pues muy positivas para el turismo en España.
A pesar de este aumento de turistas extranjeros, el sector teme la caída de la demanda después del verano si los precios siguen al alza.
Pues hablando de turismo, ya te hemos contado que Ryanair ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más, hasta el próximo 7 de enero del año que viene, 2023. Se movilizarán de lunes a jueves con la intención de obligar a la aerolínea irlandesa de bajo coste a negociar el convenio colectivo. Hoy ya se han cancelado 9 vuelos y 42 han sufrido retrasos. Y durante el confinamiento se presentaron 5.000 denuncias de padres que habían sido agredidos por parte de sus hijos, según los últimos datos de la Fiscalía. Los expertos advierten de que la cifra de conflictos familiares se ha duplicado tras la pandemia. La peor época es precisamente esta, durante las vacaciones, cuando hay más horas de convivencia. Sefi García.
Los psicólogos especialistas en conflictos familiares vienen notando cómo sus consultas tras la crisis sanitaria se llenan de padres cargados de sentimientos de culpa y de vergüenza, más que antes. Y durante el primer empujón, el primer forcejeo, marca el momento de buscar ayuda, explica la especialista Ana Altabás.
Romper el secreto, el aislamiento, se ayuda a las familias a manejar la vergüenza, el sentimiento de culpa que les impide avanzar. Es importante porque para los hijos es una ventaja ese secretismo.
Y si crece, el siguiente paso es la denuncia. Las cifras oficiales son solo la punta del iceberg. Calculan que más de 400.000 padres son víctimas de la violencia de sus hijos.
Último miércoles de julio en el que pagamos la luz más cara que ayer, un 4,7% más de media al megavatio hora, lo pagamos a 250 euros. El pico más alto está por llegar, será esta noche entre las 9 y las 10.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona no pasan del empate en sus respectivos partidos de pretemporada. Javier Tomás.
El Real Madrid ha empatado a 2 frente al Club América Mexicano en San Francisco y el FC Barcelona ha empatado con el mismo resultado frente a la Juventus en Dallas. El protagonista culé ha sido Dembélé, que ha anotado los 2 goles de su equipo. El club blanco, por su parte, no está preocupado con los malos resultados y esto es lo que ha dicho Lucas Vázquez al término del encuentro.
Bueno, cada uno tiene sus objetivos. Para nosotros estos partidos sirven para coger ritmo y nuestro objetivo el día 10 y luego el 13, el 14, así es.
Además, el Atlético ha anunciado la renovación hasta 2027 de Manu Sánchez, aunque esta temporada jugará cedido en Osasuna. Y en baloncesto, noticia de última hora, el Real Madrid anuncia el fichaje del ala pivot francés Pieter Cornelli, que ha firmado por una temporada.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Daniel Pinelo en este miércoles 27 de julio. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife en un día en el que parece que el calor, pues poco a poco va remitiendo, aunque todavía vamos a seguir con temperaturas inusualmente altas. Eso sí, a partir de las 7 de la tarde desaparecen ya los avisos amarillos por altas temperaturas en la isla por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos ponemos en marcha ya a las 11 y 6 minutos casi con la realización técnica de José Miguel González, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimera, con el trabajo de informativos maravillosos de Ida Martínez y Diego Moreno. Aquí comienza la mañana de COPE de Tenerife.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La última hora, como siempre, nos la trae Diego Moreno. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Daniel. Pues pendientes del incendio forestal del norte de la isla de Tenerife, que sigue estabilizado y hoy incluso podría rebajarse el nivel de alerta del 2 al 1 y pasaría a estar, por tanto, dirigido por el cabildo de la isla. Se reducirán medios para luchar contra el fuego y se eliminarán restricciones en las carreteras. Eso sí, hoy ha habido menos puntos calientes detectados y con intervenciones prácticamente nulas. Escuchamos al presidente del cabildo, Pedro Martín.
Esta noche pues tomaremos la decisión, ya veremos en función de cómo evoluciona todo, de si el cabildo definitivamente ya se hace cargo ya de la dirección en exclusiva del incendio, pasándolo a nivel 1, lo que no significa que esté controlado el incendio. Por lo tanto, no confundamos que pase a nivel 1 con control, porque es probable que aún nos lleve algunas jornadas el poder hablar de control del incendio. Como les digo, tomaremos decisiones con respecto al realojo en la hora del mediodía, y esta noche plantearemos si finalmente la decisión sea pasar a nivel 1 y que sea el cabildo, como digo, el que continúe con las labores de dirección del incendio.
Por otro lado, las 38 personas que siguen evacuadas por este incendio forestal podrían regresar hoy miércoles a sus casas en función, eso sí, de cómo transcurra la jornada. Marta Moreno, subdirectora de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, ha explicado que el foco de atención se encuentra en la ladera de Tigaica y este mediodía, como decimos, se decidirá sobre los últimos vecinos evacuados.
Mediodía, según el transcurrir de la mañana, dentro de lo esperado, es cuando podamos plantearnos el realojo de esas 38 personas que siguen todavía evacuadas a día de hoy. También nos plantearemos entre hoy y mañana, si todo también va según lo previsto, como estemos del consejero, ese posible cambio de nivel y que sea el cabildo el que ya se encargue de dirigir la emergencia.
Aunque se dé por controlado el incendio en los próximos días, el mando técnico de la Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, ha explicado que en las próximas semanas el trabajo va a continuar porque seguirá habiendo reactivaciones por las condiciones de la zona.
Independiente de que evolucione el control, es muy probable que en esta zona, que es Monte Verde, se puedan ver a lo largo de las próximas semanas reproducciones, porque el Monte Verde tiene la capacidad de generar algunos fuegos de subsuelo que siguen ardiendo muy lentamente, acumulando calor, y cuando toman contacto con la atmósfera vuelven a emitir humo. Lo digo porque va a ser frecuente que independientemente de caminar hacia el control, en las próximas semanas sigamos teniendo puntos que estaremos vigilando y actuando sobre ellos.
Y un último apunte es sanitario, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado en los últimos 4 días 926 nuevos positivos de COVID-19 entre personas de más de 60 años y 21 fallecimientos en ese periodo. 14 han sido notificados en Tenerife, 6 en Gran Canaria y 1 en El Hierro. El acumulado de casos de coronavirus en personas mayores de 60 años asciende en las islas a 91.282 personas y la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.108 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 452.
Gracias, Diego. Es verdad que bajan los casos semanales, pero aumentan los fallecidos. Ya saben que siempre van con ese desfase. Lo primero que va a comenzar a bajar son los casos, después las hospitalizaciones y finalmente los fallecidos. Por cierto, que ha publicado el 112 hace unos minutitos un vuelo de dron con cámaras térmicas de la ladera de Tigaica, donde se aprecia cómo a las faldas de esa ladera todavía hay muchos puntos calientes del incendio, aunque no se vean llamas, sino algunas fumarolas. Sí se ve que hay temperaturas muy altas en esa zona próxima a las casas, donde todavía, por cierto, no pueden volver unos 38 vecinos. Gracias, Diego. Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Qué tal? Estás asombrada, buenos días.
Pero bueno, ¿qué es esto?
Nos ha tocado hoy esta canción, Matador, de Los Fabulosos Cadillacs.
En cuanto ha sonado, me he cuadrado.
Has visto firme,
me he cuadrado y
sí,
he saludado.
Sí.
Perfectamente. ¿Y quién está cantando esto?
Los Fabulosos Cadillacs, Matador. La canción se llama Matador.
Ya, pues me alegro de conocerlo.
A mí me queda un poquito...
¿Te queda qué?
Lejos, pero bueno.
¿Que te queda lejos? O calcula a mí. Oye, pero me impresionó ese toque de corneta de entrada, me impresionó. Me cuadré inmediatamente. Después ya...
La película es del 86.
Bueno, no siento no haberla visto.
Yo tampoco la he visto, tengo que reconocerlo, pero bueno, la canción está bien. A ver, venga, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿O a quién tenemos que felicitar?
Pues mira, hoy la Iglesia Católica celebra Nuestra Señora Madre de Misericordia, San Aurelio, San Constantino y San Pantaleón.
Y además, sabes que hoy La Laguna celebra los 526 años de su fundación y además celebran a San Cristóbal, que es verdad que la fiesta litúrgica es el 10 de julio, pero en La Laguna el 27 de julio celebran a San Cristóbal, patrón de la ciudad. Y bueno, después a las 12 hablaremos con el concejal de fiestas porque esta tarde vuelve a salir en procesión 3 años después por la ciudad. Realmente dicen que la fundación fue el día antes, el 26, pero se ha cogido como costumbre el 27 de julio de 1496, aunque no fue hasta el año siguiente, en el 97, cuando se instauró lo que sería el futuro cabildo de la isla.
Pues te voy a decir una frase...
Pues muy bien, ¿no?
Estupendo. Además, creo que es el patrón de los taxistas.
También, claro.
Es el patrón de los
taxistas. Sí. Y los transportistas.
Felicito a todos mis amigos taxistas.
Déjame decirte quién cumple años y después vamos con la
frase.
Es verdad.
Que la frase es tan bonita.
A ver, mira, hoy cumple años es el actor Santi Rodríguez, 57. También Winnie Harlow, 28, modelo canadiense y portavoz de la enfermedad de la piel llamada vitiligo. Y hoy, vitiligo.
Sí, el vitiligo.
Y
manchas
hoy
blancas.
Es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y del Cáncer de Cuello. Un día para concienciarnos también de estos tipos de cáncer.
Pues te voy a decir la frase.
A ver.
La frase es muy sentida. Es un poco larga, pero es muy sentida.
¿Pero es veraniega?
Totalmente.
Ah, bueno.
Totalmente. Sentir el viento en la cara, sentado en la orilla de la playa, sentir que estamos vivos.
Mira, yo ayer fui a la playa, sentí el viento veraniego, pero el viento era como si fuese una llamarada.
Sí. Pero qué calor.
Abriendo
qué calor.
La puerta del horno.
Sí. Qué calor.
Horroroso, horroroso.
Tú, yo no sé si te acuerdas, porque no, seguramente no te acuerdas de un cantautor que se llamaba Mochi. ¿Mochi?
No.
No te acuerdas. Bien, pues estaba yo en los rodeos y llegó Mochi con una troupe enorme de gente. Y todos decían... ¡Ay, Mochi! ¡Pero qué calor! ¡Ay, Mochi! Y anoche yo pensaba qué razón tenían todos aquellos. No se me ha olvidado. De eso habrán pasado 30 años fácilmente. Todos decían, ¡ay, Mochi, qué calor! Ay, estaban... Pero es que lo de anoche fue terrible.
Mira, ahora veremos el tiempo, la previsión del tiempo, pero la EMED en Canarias publicó ayer por la última hora del día las temperaturas máximas en Canarias. Y a las 7 de la tarde teníamos entre Guía de Isora, Santiago del Teide, aproximadamente 41 grados de máxima. En la Punta del Hidalgo, 40. Y en Las Mercedes, en la Laguna, 38.
En mi casa, 40.
¿Sí?
Se lo voy a llamar a este señor para decirse.
Para que te ponga una estación de la EMET también en tu casa.
Me ponga en el balcón una estación.
Bueno, ya saben que tenemos abierta nuestra central de WhatsApp a 610-1080-11 y yo les invito a que nos manden, como siempre, sus preguntas, comentarios, sus fotos también del termómetro, a ver a cuánta temperatura estamos hoy en diferentes puntos de la isla y también, pues, si están cerca del Valle de la Orotava, pues, qué ven desde esa zona y cómo está la ladera de Tigaiga ahora mismo. Nos mandan por aquí, mira, mensajito. Ayer en Granadilla, a las 4:30, estábamos a 43 grados. Imagínate, que no lo recogió la EMET como temperatura máxima, porque claro, la EMET tiene estaciones limitadas, ¿no?, en la isla, pero imagínate, 43 grados en Granadilla a las 6:30 de la tarde. 4:30, perdón.
Yo no recuerdo un calor así. Indudablemente tiene que haber pasado y tiene que haber datos, pero yo no lo recuerdo.
Recuerda esta frase para el año que viene.
mi hermano me dijo que es que el calor me ha cogido con muchos años.
Es lo que toca, lamentablemente. Gracias, Maricruz. Dice otro oyente, 27 grados ahora en el Mayorazgo, en La Orotava. Vamos a conocer precisamente la previsión del tiempo para este miércoles con Marta Alarcón, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos despejados durante la primera mitad del día, tendiendo a nuboso por la tarde en zonas bajas del noreste e intervalos nubosos en el noroeste. Tendremos temperaturas en descenso, aunque se alcanzarán los 33 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 30 grados en La Laguna o 28 en Puerto de la Cruz. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en deportes, un día más contamos con Cristian García. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hace mucho calor en el valle o no?
Hace calor, sí. Menos que ayer, pero sí, sigue haciendo calorcito.
Nos decían ahora que 27 grados en el Mayorazgo. Y mira, me acaba de mandar otro oyente una foto del termómetro. 37,5 en La Orotava.
Bueno,
la villa,
mira, calorcito. Yo nunca había visto mi coche con tantos grados de temperatura.
Te mandé la foto ayer.
45 grados. Dentro del coche. Es verdad que estaba aparcado ahí en la villa, la rotaba al sol, pero 45 grados son 45 grados.
¿Tu coche de qué color es?
Grados. Gris.
Que dicen que los coches negros absorben más calores.
Es gris con el techo negro.
Bueno, los coches negros explotaban.
Bueno, hablando de la Orotava, trofeo Teide esta tarde, ¿no?
Sí, señor, a las 7 de la tarde es ese partido. El segundo de pretemporada para el Tenerife. El conjunto blanquiazul se enfrenta al Atlético Paso en la 50 edición del trofeo Teide. Es una cita especial para el Valle de la Orotava, uno de los trofeos de verano pues con más solera. Y que, bueno, se ha venido un poquito a menos en las últimas temporadas, pero bueno, vamos a disfrutar hoy seguramente de un buen partido, sin poder disfrutar, válgame la redundancia, de el último fichaje del Tenerife, sin Modauda, porque todavía no está listo para debutar con la camiseta blanquiazul, así que, bueno, tendremos la opción de poder ver a muchos otros. Recuerdo, a las 7 de la tarde es el partido, lo ofrece además también el canal de YouTube del Club Deportivo Tenerife.
No lo da la Televisión Canaria, que solía darlo, ¿no?
Ni los de Pinatar Arena. Ni los del stage de pretemporada.
Pero el trofeo Teide era como algo emblemático del fútbol insular y este año pues habrá que verlo por internet.
Bueno, lo de siempre. Sí, hay que verlos por el canal de YouTube. Mucha gente no tiene acceso a internet, mucho aficionado del Tenerife que quiere ver el partido y que no va a poder hacerlo. Pero lo dicho, esa es otra noticia importante que destacamos. Los partidos del Pinatar Arena, los tres que va a disputar el Tenerife en Murcia, tampoco se van a ver por Televisión Canaria, como ocurrió la pasada temporada, que sí que los dieron en esta ocasión solo por el canal de YouTube.
Pues habrá que ir a YouTube. Por cierto, no te he preguntado, la camiseta del Tenerife, la segunda equipación, negra y dorada, ¿te gusta, no?
Preciosa, sí. Lo dije, creo que fue ayer en el programa, que entra dentro del top 3 de mis camisetas favoritas del Tenerife de toda la historia. Sí,
lo que pasa es que el escudo no va a estar bordado, ¿no? Parece. Porque si no está bordado...
Sí,
a lo
pierde.
No aguanta mucho.
Pierde, luego, sí. Tengo varias camisetas del Club Deportivo Tenerife. Yo soy un coleccionista de camisetas de fútbol. Tengo muchas del Tenerife, como es lógico. Y las de las últimas temporadas tengo ese problema. Se me cae el escudo, sí. Y es una pena.
Bueno, habrá que lavarlo con cariño y con cuidado.
Sí, señor.
Lo dice también por aquí, también es el cumpleaños de Francis Díaz, el exentrenador del Granadilla Gatesa y actual entrenador del Real Betis femenino.
Pues mira, le felicitamos al bueno de Francis Díaz.
Pues muchas felicidades. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Deportes COPE Tenerife. Pausita y entramos en materia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes 29, gala de elección de La Romera con las actuaciones de Miriam Cruz, Chago Melián, Virginia Torres y Edwin Rivera. El sábado 30, baile de magos. Y el domingo 31, los abandeños en concierto. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 de la mañana, seguimos pendientes un día más del incendio forestal declarado el pasado jueves en los Campeches, en los altos de Los Ralejos. Y bueno, afortunadamente pues la situación cada día que pasa va mejor. Es verdad que ayer fue un día muy, muy complicado por el calor, incluso se tuvo que atender algún personal de extinción. Pero bueno, hoy afortunadamente parece que la situación sigue siendo favorable e incluso puede que esta noche el incendio pase a nivel 1 y estar gestionado por el Cabildo de Tenerife. Vamos a preguntar cómo es la última hora al director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, el SECOES 112 Canarias, Moisés Sánchez. Moisés, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo parece que la situación sigue siendo buena, ¿no?
Sí, esta mañana ya en su comparecencia el consejero anunció que durante la noche, después de recibir los informes de la Dirección de Extinción y de la Dirección Técnica de la Emergencia, la noche ha pasado sin grandes cambios. Mantenemos el mismo perímetro, mantenemos la misma, digamos, extensión de afectación. Ahora mismo lo más que preocupa a la Dirección de Extinción sigue siendo la ladera de Tigaiga, que se siguen observando desde el Valle de la Orotava varios puntos humeantes, pero todo dentro del contorno ya afectado. Por lo tanto, creemos que hay motivos para ya ser optimistas. Ahora va a tener lugar una reunión en torno a la 1:30 en el puesto de mando avanzado, que está localizado en la zona, digamos, cero, en San Juan de la Rambla, para ya tomar una serie de decisiones con respecto a lo que me está comentando de una más que previsible bajada de nivel 1 para que la dirección técnica, vamos a decir, la dirección de la emergencia, la asuma nuevamente el Cabildo Insular de Tenerife.
O sea, que a lo mejor no haría falta, Moisés, esperar hasta última hora del día, sino esta tarde ya podríamos tener ese anuncio.
Probablemente las decisiones se tomen a partir de la 1:30 y ahí en ese momento tanto la dirección técnica cuando haga su exposición de datos a la dirección técnica, de ahí salga una decisión si va a ser antes de que acabe la jornada o sea mañana por la mañana. Evidentemente es lógico que la dirección de extinción tome ciertas precauciones en este sentido, porque ellos siempre nos hacen entender a la dirección de la emergencia que la meteorología ahora mismo ya rondan los 30 grados centígrados en la zona del incendio, y evidentemente hasta al menos las 2, las 14, las 15 horas no se alcanzan esas cotas máximas de temperatura para ver cómo reacciona lo que es este espacio afectado por el incendio. Pero vamos, insisto, se ve luz al final del túnel y sin duda es motivo para estar alegres y contentos de la evolución del incendio, sin duda.
Desde luego, en todo caso, hay que recordar, lo aclaraba también el presidente del Cabildo en la rueda de prensa, que aunque baje de nivel y sea el Cabildo quien asuma las labores de extinción, el incendio todavía no está ni mucho menos controlado y todavía hay que esperar un par de días para poder hacerlo oficial, ¿no?
Efectivamente, el presidente del Cabildo hacía esa observación muy acertada, porque el hecho de bajar nivel no implica que la fase del incendio varíe, es decir, el incendio sigue en una situación de estabilidad, como ya se ha anunciado, pero los técnicos de extinción, y parafraseando lo que nos han comentado esta mañana en la reunión de la dirección de emergencia, la zona ahora mismo que se ve humeando en las laderas de Tigaiga es una zona de pinar, pero que también está compuesta por monte verde, y ese tipo de vegetación pues va a estar en estas condiciones de incandescencia, por decirlo de alguna manera, de noche y de humo durante el día, durante posiblemente las próximas semanas. Por lo tanto, sería muy apresurado dar el incendio por controlado, porque bueno, a la historia me remito, que no es la primera vez que en diferentes puntos del territorio nacional un incendio se da por controlado y hay que dar para atrás y volver a darlo en fase activa porque bueno, las condiciones meteorológicas no ayudan, o porque algún punto en concreto del perímetro se reactiva y puede salir de este perímetro de estabilización que mantiene la dirección de extinción. Sí, es así.
Yo creo que en Gran Canaria hace 3 años también pasó algo similar con uno de los 2 grandes incendios del verano. Han publicado ustedes, Moisés, en la cuenta del 112 Canarias, un vuelo de dron con cámara térmica de la UME, en el que se ve precisamente eso que me comentaba, ¿no? La zona de la ladera con un color más intenso que indica que ahí están los puntos calientes. Y entiendo que eso también está haciendo que sean muy prudentes ustedes para decretar el realojo de los 38 vecinos que todavía no han podido volver a casa.
Lógicamente, los vecinos del Camino del Madroño, que para ubicar a nuestros oyentes en la zona de Chinaja, digamos que de Tigaiga, pues la ladera, ellos, este caserío está justo a los pies de esta pared vertical, una pared vertical que todavía humea, y prueba de ello es que las operaciones de helicópteros que se están empleando en la zona, y siempre hago alusión a las consideraciones que nos han hecho la dirección de extinción, porque no podemos olvidar que las labores de extinción las sigue manteniendo el Cabildo Insular de Tenerife, nos apuntan de que esa zona hay que ser, digamos, en plan una palabra como de ataques muy quirúrgicos con los helicópteros para causar el menor daño posible a lo que es la ladera y evitar desprendimientos que puedan afectar a la zona baja. Por lo tanto, en ese sentido, la dirección de extinción le traslada a la dirección de la emergencia que hay que ser muy prudentes, no apresurarnos en dar, digamos, vía libre al realojo de esta zona del Madroño, sobre todo por eso, por salvaguardar la integridad física de las personas. Yo creo que ahora también a la 1:30 es otro de los temas que está sobre la mesa para discutir in situ y tomar decisiones para las próximas horas.
Pues vamos a estar muy pendientes sin duda al mediodía para saber qué avances tenemos. Nos comentaban ayer, Moisés, que se tuvo que atender a tres miembros del equipo, de los equipos de extinción, aunque no relación directa con el fuego, pero sí por las altas temperaturas, entiendo, ¿no?
Sí, hay 3 casos puntuales, teniendo en cuenta el despliegue humano que se ha hecho para intentar el control de este incendio. Hay un primer caso que afectó a un operario del Parque Nacional del Teide. En este caso fue un golpe de calor, fue inmediatamente evacuado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento hasta un centro sanitario donde recibió asistencia y hasta ahora pues tiene el alta, ¿no? Y luego hay 2 casos que tienen que ver con un bombero forestal de las brigadas forestales con base en Punta Gorda de la Administración General del Estado, que sufrió un trauma en extremidad inferior, y a última hora de la tarde de ayer, un brigadista, también en este caso de la EIRIF, con base en La Gomera, que también están participando en las labores de extinción, también sufrió un trauma en extremidad inferior. En ambos casos se les trasladó de inmediato a centros sanitarios, donde recibieron la asistencia conveniente para digamos que aliviar el trauma sufrido. Son los tres casos a destacar. Sin duda, hay que reconocer el trabajo de todos los bomberos forestales que están a pie de incendio, teniendo en consideración la orografía del terreno, lo difícil que es acceder por muchas de las zonas que están siendo afectadas por incendios, y sobre todo a las altas temperaturas que se han venido enfrentando, a las que hay que sumar las temperaturas que el propio incendio genera. O sea, no nos podemos olvidar de ese trabajo que no hay que dejarlo en un segundo plano. La intervención de los medios aéreos son importantes, pero sin duda alguna la intervención del personal de tierra es clave y fundamental para poder pasar este incendio a controlado.
Desde luego. Moisés, una última cuestión. ¿La EMED va a desactivar a partir de las 7 de la tarde todos los avisos amarillos, en este caso, que quedaban pendientes por altas temperaturas en Canarias? ¿De momento sigue la alerta del Gobierno de Canarias por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas?
Sí, en principio, haciendo un poco de recopilación de datos, recordemos que tenemos ahora mismo en vigor dos alertas, una a que afecta al plan especial por incendios forestales, los que enfoca, ahí tenemos una alerta máxima por riesgo de incendios forestales, y tenemos desde el lado del PEFMA, del específico por fenómenos meteorológicos adversos, tenemos una alerta por temperaturas máximas. Me consta que estamos muy pendientes desde la dirección de la emergencia a la evolución de este aviso amarillo, y que se tomarán también decisiones en las próximas horas para ir desactivando estos avisos. No tanto el de incendios forestales. Vamos a ver de qué manera la dirección de la emergencia gradúa el nivel en el que va a quedar este aviso con respecto al riesgo de incendios forestales, pero en cuanto a meteorología, seguramente va a ir acompasado con la bajada de niveles de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin duda, hoy es un día clave para empezar, digamos, a desescalar toda la situación en la que estamos, tanto desde el punto de vista de avisos, en cuanto a alerta Infoca, en cuanto a alerta meteorológica, y por supuesto para desescalar todo el contingente de material, de recursos medios y medios humanos que están interviniendo en el incendio. Insisto, vemos ya la luz al final del túnel, sin duda.
Pues una magnífica noticia, Moisés Sánchez. Estaremos muy pendientes de cómo avancen las próximas horas y esas labores de extinción.
Si me permite, ¿sí? Daniel, un apunte para la ciudadanía que es importante. La ATF-21, que estaba cerrada desde el kilómetro 16, coincidente con Aguamansa, la caldera en la Orotava, hasta el kilómetro 32 en el Portillo, ya la Guardia Civil de Tráfico y el Cabildo Insular han recibido indicaciones de que se abra el tráfico. Ya esa vía queda abierta al tráfico, no así la 344, para que nos entiendan nuestros oyentes, la que sube por Ico el Alto y transcurre a lo largo de los municipios afectados. Esa de momento va a seguir el paso restringido, y insisto, a las 13:30 se toman decisiones sobre la 344, según va evolucionando el incendio, probablemente también tengamos buenas noticias con respecto a esa vía que está afectada por el incendio.
Pues buenísimas noticias, Moisés. Muchas gracias, director del 112 en Canarias. Gracias por habernos atendido y mucho ánimo, y también felicidades por el trabajo que hacen para la extinción del incendio de Los Relejos. Buen día.
Y muchas gracias a ustedes, porque, insisto, sin los medios de comunicación, todos estos mensajes de protección civil por fuentes oficiales no habría manera de hacérsela llegar a los ciudadanos. Y sin duda alguna, el trabajo de protección civil, como bien dice ese lema, protección civil somos todos y todos sumamos.
Pues sí, hacemos lo que nos toca. Gracias, Moisés. Buen día. Ánimo.
Un saludo. Buen día a todos.
Bueno, quiero leer un mensaje de un oyente. Dice, tenemos muy poca memoria en cuanto a la meteorología. Yo tengo 65 veranos y recuerdo de pequeña veranos insoportables de calor y secos que en el campo nos veíamos negros para comida de los animales, sin agua corriente en las casas y escaseando lo que llegaba al chorro público. Hoy nos duchamos tantas veces al día como nos apetece. En mi infancia nos lavábamos como los gatos. Dios mío, hoy lo pienso y no nos olíamos mal, porque oleríamos todos igual. No se me ocurre quejarme de la vida que llevamos hoy ni loca. Ánimo a los perjudicados por el incendio. 11:34, pausita muy breve y seguimos con más temas.
lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más intenso que un niño con una pelota. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te photoshopeas. Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet. Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:36 y quiero irme hasta la capital, hasta Santa Cruz, porque pese a los intentos del ayuntamiento en los últimos meses para resolver el problema de impago de los salarios a los trabajadores de la empresa de seguridad SH Lanzarote, no se ha conseguido, y desde la medianoche del lunes al martes el ayuntamiento se ha quedado sin una empresa que sustituya a la actual adjudicataria de estos servicios, con lo cual los trabajadores de SH Lanzarote pues se han quedado ahora sin empleo, y es la policía local la que está haciendo las labores de vigilancia de los edificios municipales de Santa Cruz. Quiero hablar de esta situación en primer lugar con Silvia Brox, que es la secretaria de Salud Laboral del sindicato USO en Canarias, vigilante de seguridad y también docente en seguridad. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lamentablemente no se ha podido llegar a una solución factible o ventajosa para los trabajadores de SH Lanzarote.
Pues no, la verdad que no, pero de todas maneras desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO venimos denunciando desde hace muchos años este concurso, ¿vale? Porque siempre ha sido adjudicado a empresas piratas, primero a Seguridad Integral Canaria, y bueno, en esta última opción, pues a la citada SH Lanzarote. Nosotros lo que lamentamos es la dramática situación de los trabajadores y trabajadoras afectados, pues que no han cobrado su salario desde hace varios meses, y que ahora corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo si el ayuntamiento no consigue una empresa que se haga cargo de estos servicios. ¿Qué ocurre? Que esta situación se da pues porque el ayuntamiento presentó en su momento un concurso deficitario, bueno, lo lleva presentando desde hace años realmente, situación que condujo a que solo se presentara una empresa en su momento, SH Lanzarote, empresa que al final no ha podido cumplir con sus obligaciones salariales ni con el pago de las cuotas a la Seguridad Social, algo que esta federación ya vaticinó desde que se adjudicó el concurso. Y lamentablemente, pues bueno, el tiempo ya nos ha dado la razón, ¿no?
¿Ahora mismo en qué situación se encuentran los trabajadores?
Pues los trabajadores ahora mismo tienen una carta de vacaciones, y bueno, lo que se ha intentado, se ha comunicado a los trabajadores que están de vacaciones esta nueva orden y que debían entregar las llaves el día 25 de julio de todas las instalaciones, ya que no continuaban con el servicio. Y bueno, se ha intentado subir el presupuesto del concurso, invitando a empresas interesadas, porque hubo una primera oferta el 15 de julio, que vencido el plazo ninguna empresa se presentó, luego otra nueva el 18 de julio, subiendo el presupuesto del concurso, invitando a las empresas interesadas anteriormente, que eran todas del grupo APROCER, y que bueno, pues vencido el plazo solo se presentó una empresa, que fue Securitas. Uh-huh. Y que bueno, que al empezar a realizar los trámites documentales pertinentes, pues tienen problemas a la hora de conocer cuál es el impago a la Seguridad Social, con lo cual no pueden aceptar este servicio, ¿vale? Porque sí. Tú imagínate que si yo te digo ahora como empresa, hoy vas a abonar una deuda de 400.000 euros, de pronto cuando la Seguridad Social realmente dictamine qué impagos tiene, sube al doble, la empresa se queda fuera, porque no sé si lo sabe la gente, la ciudadanía, generalmente la empresa que coge, la empresa saliente que deja una deuda, la tiene que pagar la empresa entrante, ¿no?
Entonces, bueno, Seguritas ha cedido a eso.
Seguritas ha accedido a eso, pero evidentemente hay un problema de cuantificación. Se supone que el ayuntamiento ha ofrecido o dijo en una reunión con todos los sindicatos que se iba a realizar una auditoría, pero en realidad una auditoría externa por una empresa externa es imposible, ¿vale? Porque al final todos los datos de la Seguridad Social están bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Nosotros lo que siempre hacemos insistencia es que el precio de los por lo que se licitan los servicios puede orientarnos hacia una empresa u otra, ¿no? Lo interesante siempre sería que se cogieran empresas que ostentaran certificados internacionalmente reconocidos, que garanticen el cumplimiento de estándares y que hayan ya trabajado para administración pública y tengan, como aquel que dice, un currículum vitae de respaldo de ser una empresa solvente, ¿vale? Yo aquí no solo quiero hacer incidencia en la tragedia que están sufriendo estas 50 familias canarias, ¿vale? Porque están viviendo una situación de incertidumbre, posiblemente si en el concurso puente que va a ofertar ahora el ayuntamiento no se presenta ninguna empresa, se van a quedar en el paro. Y ahí, pues bueno, yo también quería hacer incidencia en que pues se ha trasladado una orden de servicio a los grupos operativos y unidades de la policía local para que con carácter urgente se lleven a cabo las vigilancias de las instalaciones municipales donde antes se encontraban los vigilantes de seguridad, ¿no? Esto, pues, ¿qué conlleva? No es difícil darse cuenta que si la policía trabaja de día en estas dependencias, por la noche no habrá suficientes efectivos para atender la calle. De hecho, ya hay una moción al ayuntamiento para pedir que los efectivos policiales igualen el número a los de 2019. Y más lo hemos estado viendo en las noticias últimamente de los fines de semana, ya que, bueno, pues la policía local, como todas las plantillas, pues tiene gente de baja, pues porque las plantillas se hacen mayores, tiene gente con reducciones de jornada, tiene mucha gente en práctica que a lo mejor incluso los están poniendo en peligro. Entonces yo creo que el tema de las empresas de seguridad pues lleva una trascendencia social que hasta ahora no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no?
Entonces de momento los trabajadores esperando de vacaciones, pero claro, con la incertidumbre de no saber cuándo van a poder reincorporarse a sus puestos de trabajo.
Exactamente. El problema es este, que se desconoce el montante de la deuda. Y evidentemente una empresa no se va a hacer cargo de una deuda que no está cuantificada realmente y que en el futuro pues puede ser el doble o puede ser el triple de lo que inicialmente se ha cuantificado. Y no es porque sea esta empresa, sino cualquier otra empresa que sea solvente, pues evidentemente lo que quiere es una garantía de lo que tiene que pagar para poder hacer cargo de un servicio. Y sería importante que ya nos empezáramos a concienciar en los organismos públicos de que hay que contratar empresas pues que tengan un buen respaldo, que conozcamos los antecedentes, ¿no?
Desde luego, suena lógico, sin duda. Silvia, seguiremos muy pendientes de este asunto. Vamos a ver si más pronto que tarde, ojalá, pues ya se pueda adjudicar finalmente o Securitas se pueda hacer cargo del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las oficinas municipales de Santa Cruz y los trabajadores, pues que es lo más importante, pueden ya volver a trabajar y a cobrar nuevamente. Silvia Brox es la secretaria de Salud Laboral del sindicato Uso en Canarias. Buen día, Silvia, gracias.
Venga, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, me quiero quedar con este tema y lo decía hace un momento Silvia, ahora mismo es la policía local la que se está haciendo cargo de la vigilancia de estos edificios. Recibían la orden de parte de la comisaria Carmen Delia González el pasado fin de semana, el pasado lunes, mejor dicho, y desde la medianoche del martes, del lunes al martes, pues ya se están encargando de esta vigilancia. Quiero hablarlo con el delegado del sindicato CESIF en el ayuntamiento Chicharrero, Jesús Illada. Buenos días.
Muy buenos días, Daniel.
Bueno, si tenían ya bastante trabajo los policías locales, o por lo menos ustedes se quejaban de ello, ahora otro inconveniente, ¿no?
Sí, como dijo la compañera Silvia hace un momento, es exactamente lo que dijo ella. También me gustaría puntualizar que, para que la ciudadanía lo entienda, las competencias de la policía local son: la primera competencia es la custodia de instalaciones y autoridades municipales. O sea, no es algo que se nos haya puesto de repente y que no tendríamos que hacer, es una competencia nuestra. El problema es que esta competencia directa que tenía la policía local hace años, sobre todo la policía local en Santa Cruz, tanto el ayuntamiento como los edificios públicos, pues se ha ido sustituyendo por seguridad privada a raíz de la falta de personal de policías en la calle, como dijo la compañera también antes, y se ha ido supliendo por personal de seguridad privada, que nosotros, pues bueno, independientemente del conflicto que tienen con la empresa adjudicataria, que nos hacemos cargo del sufrimiento de 50 familias, como dijo la compañera en su momento, nos hacemos cargo, porque además los vemos todos los días e incluso los conocemos personalmente a muchos de ellos. Si bien es cierto que también el tema del periodo estival en que nos encontramos ahora, que tenemos la mitad de la plantilla de vacaciones, que nos venga esto de repente, de un día para otro, pues nos ha cogido con el pie cambiado. Vamos, o sea, bueno, es que yo creo que ni viéndola venir hubiéramos podido hacer frente con el personal suficiente tanto a la custodia de instalaciones municipales como a las demandas ciudadanas que tenemos en la calle, que cada vez pues nos van sobrepasando, ¿verdad?
Es que la orden de servicio está firmada con fecha de las 4:15 de la tarde del lunes y textualmente dice: por circunstancias sobrevenidas se hace necesario que con carácter urgente desde las 00 horas de esta noche del lunes se lleve a cabo la vigilancia, o sea, de un par de horas, con pocas horas de antelación.
Sí, es que por lo visto la subrogación con la nueva empresa parecía que estaba clara y que no iba a haber problemas en ello. El problema que ha surgido de último momento pues ha conllevado que, claro, como te dije antes, la competencia de la policía local, la custodia de instalaciones municipales, esas instalaciones no se pueden quedar sin vigilancia bajo ningún concepto. Y por tanto tenemos que hacernos frente a nosotros, pase lo que pase, incluso si tenemos que derivar recursos de tráfico de seguridad ciudadana, pues tendremos que hacerlo, porque es que no ya le digo, es la primera competencia que tenemos y no podemos dejar de atenderla. Entonces, bueno, pues habrá que como dije en un comunicado, habrá que fabricar policías, porque es que no nos queda otra. Aparte que también, como también dijo Silvia antes, hay compañeros que están en prácticas ahora mismo, que son 30 policías que se encuentran en periodo de prácticas, que no son policías, son funcionarios en prácticas que hacen funciones de policía, están siendo evaluados, tienen las mismas competencias que tenemos los policías locales en propiedad, pero no nos olvidemos que están en una fase de oposición aún. Están siendo evaluados, todavía no han tomado propiedad, y eso pues crea una merma a la hora de la calidad del servicio también bastante notable, ¿no? Y bueno, el también hay que recordar la alerta terrorista a nivel 4 en que nos encontramos, que parece que nos olvidamos, pero la alerta terrorista sigue ahí.
Sí, la tenemos desde los atentados de Barcelona, ¿no?
Exactamente. Nosotros en su primer momento, cuando sustituyó el ayuntamiento la policía local de algunas instalaciones por seguridad privada, nosotros a priori votamos nuestro rechazo porque pensamos que incluso había instalaciones que por su naturaleza era preciso contar con personal armado. Sobre todo porque eran recientes los atentados en Barcelona y todos los atentados terroristas en los que debíamos ir inmersos hace unos meses, unos años mejor. Pero a nivel terrorista esa alerta sigue en vigor, o sea, no ha descendido. Sin embargo, el ayuntamiento ha ido incrementando el servicio de seguridad privada en las instalaciones municipales, que los otros sindicatos de la policía no hemos tampoco puesto la queja precisamente por la falta de personal que tenemos en la calle. Entonces, claro, una circunstancia por otra. Ahora mismo tenemos esto, pues tendremos que hacerle frente como podamos.
Claro. Jesús, ahora mismo, ¿qué edificios son exactamente los que están custodiando la Policía Nacional, Policía Local, perdón?
Bueno, primero el edificio del Ayuntamiento de General Antequera, de Méndez Núñez, el Ayuntamiento Noble, el Ayuntamiento de la Sede Ofra, el Pabellón Kiko Cabrera, de Deportes, y en las instalaciones de Unipol en Los Campitos. Aparte de las que ya custodiamos de oficio, que son pues el cuartel de Policía Local, obviamente, en Río de Mayo.
¿Y cómo estamos de servicio los fines de semana ahora con esta nueva circunstancia?
Pues mal, o sea, el fin de semana se ha establecido un refuerzo de mañana y tarde, precisamente por el periodo estival, pero claro, el refuerzo estaba pensado para el tema de afluencias en playa, los macizos de Anaga y el tema de personal en vacaciones. Ahora con esto, pues ya te digo, es como ponerle más peso a la mochila y va a llegar un momento que la mochila pues ya no podrá aguantar más.
Pues seguiremos de cerca, Jesús, este asunto, porque, bueno, hay que decir que hemos pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz pues que nos dé su versión, de que nos informe de cuándo puede estar resuelto ese pliego con la empresa Securitas para que se haga cargo del servicio, pero de momento pues no tenemos contesta. Seguiremos esperando para que el Ayuntamiento de Santa Cruz nos dé una respuesta. Jesús Illada, delegado del CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos atendido.
A ustedes, buenos días.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y nos quedamos en Santa Cruz porque les quiero hablar de un suceso que hemos conocido en los últimos días que ha llamado mucho la atención. La policía local de la capital auxilió el lunes por la tarde a dos menores que estaban abandonados por su madre en un solar del barrio del Sobradillo. Los encontraron a 6 de la tarde
Y figúrense ustedes la situación, porque el lunes ya saben que hacía bastante calor, igual que ayer. Finalmente, pues parece que ha tenido un final feliz gracias a la labor de la policía local y también de los vecinos. Vamos a hablarlo con Benito Fortes, que es oficial y portavoz de la policía local en Santa Cruz. Benito, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un suceso bastante lamentable, ¿no?
Sí, así es. Una situación que la verdad que no es de las que nos gustaría tener que acudir, pero bueno, para eso estamos también.
¿Cómo ocurrió exactamente?
Bueno, esto es una llamada que se recibe por parte de los vecinos sobre las 18 horas aproximadamente del lunes, un lunes, como ya apuntabas, de mucho calor, y donde nos alertaban de que habían dos menores que estaban en un descampado, prácticamente al sol, una zona que no había ni sombra, y además estaban solos, y una vecina pues le estaba proporcionando agua en ese momento. Allí fue el patrulla y efectivamente corroboró la llamada realizada por los vecinos.
Sabemos la edad de los niños, uno bastante pequeño, ¿no?
Sí, así es, uno de 2 años y el otro de 11.
¿Y qué les contaron los niños a la policía cuando llegaron?
Es que en principio estos niños lo que presentaban es un estado de nerviosismo. Lo que podían aportar era que estaban solos allí y poco más, prácticamente. Luego ya se empezaron a hacer las indagaciones para intentar localizar a la madre y demás. Pero bueno, es lo que tocaba en estos casos.
Ustedes se llevan a los menores y después la madre da señales de vida, ¿no?
Sí, así es. Lo que está claro es que en ese primer momento se intenta localizar a la madre y los menores, no fue posible. Y evidentemente a los menores no se les podía dejar allí, ni a cargo de nadie, por supuesto. Y lo que se hace primero que nada es consultar con Fiscalía a través de la unidad escrita que tenemos nosotros de Fiscalía de Menores para activar el protocolo en estos casos. Ese protocolo pasa por un ingreso en un centro de maternal de acogida que queda en stand-by, porque lo que se hace es primero hacer una valoración física de los menores, se le traslada a un centro de salud, pero en la práctica de estas diligencias, cuando el Servicio de Urgencias Canarias, el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, recibe una llamada de una señora que mostraba preocupación por no encontrar a los hijos donde lo había dejado, que era en el solar. Bueno, pues nos trasladan la información a nosotros y ya conseguimos hablar, en este caso un mando de esta policía consigue hablar con la madre e indicarle que se traslada a las dependencias policiales para hablar con ella. Luego ya aquí en las dependencias pues se le informa de lo demás y finalmente, tras la consulta que se hace nuevamente con el fiscal de menores, se le entrega a su madre. No obstante de todo esto, lo que hacemos nosotros es práctica de diligencias policiales y se envían a la Fiscalía del Menor, en este caso también al Departamento Municipal de Atención Social y, por supuesto, a la Dirección General de Protección de la Infancia y del Gobierno de Canarias.
¿Y la madre qué dijo cuando llamó al 112 y habló con la policía después?
Bueno, en principio lo que mostraba es preocupación porque ella reconocía que lo había dejado en un solar, pero que no los encontraba.
¿Y no justificó su modo de actuación?
No, a ver, en estos casos, digamos que desde la perspectiva de la madre cualquier justificación es válida y, bueno, lo que le interesaba en este caso es localizar a los menores.
Por lo visto no era la primera vez que ocurría esto, ¿no?
Según nos manifiestan los vecinos, no. Parece ser que esta situación ya se había dado. Esto todo se está en fase de investigación, ya digo que a la espera de que Fiscalía ya marque las instrucciones.
Y también el Ayuntamiento está esperando a través del Departamento de Atención Social, ¿no?
Evidentemente, ahí serán los compañeros de este departamento, los técnicos, los que hagan una valoración del ámbito familiar, de la situación en la que están viviendo estos niños, para darle la atención necesaria.
Muy bien. Benito Fortes, por lo demás, ¿durante estos días de calor hemos tenido alguna incidencia importante en Santa Cruz?
No, lo único, bueno, pedirle a la gente que siga las recomendaciones. Parece ser que, según nos apuntan desde la Agencia Nacional de Meteorología, la situación está cambiando ya en el día de hoy, pero es verdad que son días donde lo que importa más que nada es hidratarse bien y quedarse en casa prácticamente.
Desde luego. Muy bien, pues nos alegramos evidentemente de que los dos menores se encuentren en buen estado y esperemos que no vuelva a repetirse una situación similar. Benito Fortes es el oficial y portavoz de la Policía Local de Santa Cruz. Gracias por habernos atendido, Benito.
Gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Buen día.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Me llamo Michelle Alonso Morales, tengo discapacidad intelectual y soy medallista paralímpica. Estoy convencida de que todas las personas, seamos como seamos, tenemos derecho a ocio, a reír, a disfrutar y tenemos derecho a la cultura, a la música, al baile.
Por eso me encanta la Belena Inclusiva, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, porque cabemos todos y todas.
El próximo viernes 29 de julio a las 6 de la tarde te esperamos en la primera verbena inclusiva de Canarias, en la que podrás disfrutar de pasacalles, música, bailes e inclusión en la Plaza del Cristo. Ven a bailar. Concejalías de Bienestar Social y de Fiestas de San Cristóbal de La Laguna.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso.
11:57, yo les recuerdo que estamos muy pendientes de la evolución del incendio de Los Realejos, como nos comentaba el director del 112 en Canarias, Moisés Sánchez. A la 1:30 van a tener una nueva reunión técnica para decidir dos cosas muy importantes. Si el incendio pasa en las próximas horas a nivel 1, lo que implicaría que sería a cargo del Cabildo de las labores de extinción, aunque todavía no está controlado, eso hay que recordarlo. Y también la otra cuestión es si pueden volver a casa los 38 vecinos que de momento continúan desalojados muy cerca de la parte alta de la ladera de Tigaiga, donde todavía hay algunos puntos calientes y se ven humo saliendo del bosque. Vamos a estar muy pendientes, como decimos, de esa situación y se lo iremos contando, lógicamente, en los servicios informativos. Yo les recuerdo, hasta ahora del mediodía casi, que vamos a alcanzar las 12 del mediodía, que Montesano siempre nos ofrece lo mejor de sus productos. ¿Y cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando lo que llega a tu mesa es de gran calidad. Y eso se da, ya saben, cuando lo tenemos más cerca. Montesano cumple con todas y cada una de estas características. Montesano, más fresco, más cerca.
Sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel. No me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas.
Nada, un minutito solo para llegar al mediodía en Canarias. Se quedan con la actualidad de España y el mundo, con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos en apenas 5 minutos con toda la información de Tenerife, que tenemos más asuntos que contarles. Hasta ahora.
Hablándote claro, no te necesito. Feliz de alguien auténtico. Algo me deja.
cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas.